En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana. Ya sabéis que estamos aquí los de Hoy en Madrid, que arrancamos nuestra segunda hora de programa.
Y los hemos cargados de energía positiva, ¿eh?
¿Sí?
Menudos abrazos, ¿eh? Nos han dado.
Lo estábamos comentando. Jorge Salinas ha estado con nosotros.
Nos ha cargado de energía positiva ya para las tres horas de radio que nos quedan por delante.
Que él es coach, además de autor. En este caso se ha enfrentado al mundo de la novela con este thriller, La chica de los ojos del color de mi piscina. Y nos ha metido unos abrazos, unos achuchones.
Y nosotros queremos transmitirlos también por las ondas a todos vosotros, ¿no?
¿Sí?
Queremos que os llegue ese derroche de energía y esa mentalidad, ¿no? Ya nos lo decía él. De nosotros depende dar un patadón, un buen puñetazo a esa urna de cristal que nos rodea y nos paraliza.
Hombre, que también podemos romperla así más finamente, que no hace falta dar el patadón y que salte
ya
todo.
Ya te alejas de sus palabras, Belén.
Hombre, ya, pero esto yo lo añado.
Ya,
para
quieres
aquellas personas,
tener una patita en la zona de confort.
Para aquellas personas que no son tan valientes, yo no me incluyo entre los valientes, lo asumo. Siempre lo he asumido. Yo, mi zona de confort me gusta. Entonces, yo entiendo que hay personas más valientes, como es el caso, por ejemplo, de tuyo, el de Sergio Rodríguez también, que les gusta eso de repente de decidir, voy a cambiar con mi vida, soy capaz de hacerlo, y otras personas más en mi estilo, a lo mejor que nos cuesta un poquito más. Entonces, no nos tiréis a la piscina sin más, dejarnos acercarnos poquito a poco.
A la piscina de agua verde.
Dejarnos
que es así la piscina del libro.
Poquito a poco al bordillo, y si no queremos saltar desde el trampolín, pues hacerlo del bordillo incluso sentaditos. El caso es saltar.
Tírate a bomba. Bueno, por cierto, que nos cuenta Metro de Madrid que sigue interrumpida la circulación en la línea 7 entre Canal y Peñagrande en ambos sentidos por asistencia sanitaria a un viajero. Todavía están trabajando. En cuanto nos digan que ya se circula con normalidad, os iremos contando, pero aviso sobre todo si tenéis planificado ahora mismo coger el metro. Línea 7 continúa el servicio interrumpido entre Canal y Peñagrande. Nosotros continuamos en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid. Lo que vamos a hacer ahora, los de Hoy en Madrid, es abrir nuestra peque sección.
En nuestras manos un libro, Los misteriosos sueños de Hugo. Es el primer cuento infantil de Silvia Moure, nace además de la experiencia con su hijo. Este pequeñajo tenía problemas para dormir, bueno, pues porque le daba miedo la oscuridad, le daba miedo el dormir sin tener pesadillas, y ese miedo llegó un momento que se convirtió en un auténtico calvario. Un psicólogo le dijo a los padres que se trataba de terrores nocturnos. Les recomendó pues que tuvieran mucha paciencia.
Silvia, intentando vencer los temores nocturnos de Hugo, empezó a hablarle a su hijo de unos seres mágicos que vivían en la luna, que le protegían durante la noche y que no iban a permitir que las pesadillas se saliesen con la suya.
Oye, esto da seguridad, ¿eh?
Bueno, hasta cierto punto, nuestros seres mágicos lograron su objetivo y ayudaron a que Hugo pudiera conciliar el sueño con más confianza. Así que, Gloria, vamos a intentar ayudar a los otros Hugos, que seguro nos encontramos en muchas casas madrileñas.
Muchos, muchos.
Hay muchísimos. Ese es el objetivo, ayudar a padres y a hijos. Así que vamos a descubrir en los misteriosos sueños de Hugo un mundo repleto de unos seres fantásticos. Se llaman ñuquis. Viven en la luna, como decía Sergio, y son los guardianes de los sueños. Fíjate qué bonito. Se dedican a proteger a los niños de los malvados planes de una estrella que se llama Andrómeda, y es además un personaje perverso del cuento que quiere manipular el descanso de los niños para convertirlo en una terrible pesadilla.
Silvia Moure, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué momento más complicado muchas veces de cuando ese pequeñajo tiene miedo a tener pesadillas, le decimos que se tiene que ir a la cama?
Pues muy complicado, la verdad, porque para él era el peor momento del día y para nosotros también, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Y al principio, bueno, iba quedando dormido, pero después al cabo de una hora despertaba y era, bueno, estábamos toda la noche en danza. Yeah. Y yo creo que es algo que también nos ha pasado a todos cuando fuimos más pequeños, porque yo también tuve miedo a la oscuridad. Lo que pasa es que lo de Hugo se convirtió en un pequeño problema.
Y en una obsesión, ¿no? Claro, y os decían los expertos, son terrores nocturnos, mucha paciencia, Sergio, pero a veces la paciencia se acaba, ¿no?
Te digo, ¿no? Que la palabra es esta, ¿no? Es un problemón.
Sí.
Es que además si tienes que trabajar y, por ejemplo, son las 4 de la mañana y estás en danza porque el niño no puede dormir, ¿qué vas a hacer? Que tiene aparte de 8 años, que no sabes ya qué decir, ni qué hacer, ni cómo tranquilizarle, ni... Y claro, no dormíamos nadie.
¿Cómo se te ocurrió la idea de los ñuquis?
Bueno, es que, a ver, yo soy una fantasiosa. Toda la vida me ha gustado contar historias, yo desde pequeña le contaba historias a mis amigos, inventaba y, bueno, enseguida yo mis cuentos y me gustaba escribir. Y entonces, pues en aquel momento, como no, tampoco te daban ninguna solución y se me ocurría absolutamente nada, pues me inventé un mundo mágico para él. Y cada noche pues le iba contando pues que había unos seres maravillosos y mágicos que se llamaban ñuquis, que vivían en la luna, que protegían a los niños de los sueños, que no tenía por qué temer nada. Aparte me acuerdo que vivíamos en un dúplex y en la parte de arriba había una ventanita donde se veía la luna en la habitación de él. Y entonces yo le decía, mira, ves, están ahí arriba, no te preocupes, que ellos te van a vigilar, no van a dejar que te pase nada. Y oye, funcionó.
Empezó a funcionar.
Sí, poco a poco empezó a quedarse dormido y aparte ya dormía mirando la luna y decía, mira mamá, están arriba. Y yo, están arriba. Y bueno, y ahí nació la experiencia esta del cuento. Después, con el tiempo, decidí escribirlo para, pues no sé, para que otros niños lo pudiesen leer, para compartirlo, para que otros padres lo pudiesen leer a sus hijos. Y básicamente fue así como empezó la historia.
Poquito a poco. Y lo mismo hasta conseguiste que empezar a aficionarse por el mundo de la astronomía, no lo sé, según empezaron luego a ir cumpliendo años.
Sí, sí, bueno, le encanta que es la astronomía. Lo que pasa es que en este momento tiene 16 años y ya le gustan otras cosas.
Ya, esto también suele suceder.
Claro, pero en aquel momento sí que le gustaba, le atraían las estrellas, la luna. De hecho, en el cuento hay una parte en la que yo hablo de astronomía para que los niños sepan, descubran las estrellas, el sol, la luna, no solamente son aventuras, hay muchas más cosas.
Claro, todo ese revuelo de viajes lunares y aventuras en el universo, donde también se esconde una pequeña historia de amor entre Hugo y Candela. ¿Quién es Candela?
¿Quién es?
Bueno, Candela es una compañera de cole de Hugo, una niña por la que él siente algo diferente y ella por él, lo que pasa que no saben muy bien qué es. Y se sienten pues muy bien juntos y de hecho comparten la aventura esta en el mundo mágico, la comparte con Candela, aparte de con Alex y Adrián, que son los otros amigos. Y digamos que al final del cuento pues se descubre qué relación real hay entre Hugo y Candela. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final.
Sí, claro, sí.
Que lo vayan descubriendo.
Lo cierto es que los niños que protagonizan esta historia también descubren, ¿no? Me imagino, a través de las letras de este libro, todas las aventuras que incluyen pues valores como la amistad, la confianza mutua, el espíritu de superación y que todo es posible si creemos en ello.
Bueno, es que, a ver, yo soy de las personas, como dije antes, soy una soñadora, de las que creo que en esta vida todo es posible. Si tú crees en algo realmente y si tú confías en que eso es lo que quieres y luchas por ello, pues lo consigues. De hecho, yo soy el ejemplo. Siempre quise escribir y poder contar historias y aquí estoy. Nadie en ningún momento pensó que yo pudiese llegar hasta aquí, ni yo misma, pero sí que dije, bueno, yo voy a luchar por esto y lo voy a conseguir. Y es un sueño cumplido. Con lo cual, lo que quiero transmitir a todo el mundo es que si tú realmente crees en algo, debes luchar por ello. Nunca hay que rendirse.
Silvia, porque tenías el cuento y te tuviste que buscar la editorial, ¿no?, que quisiera publicarlo. Eso llegó a finales de 2013.
Había que moverlo, claro.
Sí, sí, claro, claro. A ver, bueno, yo en principio participé en concursos literarios, pues por si acaso ocurría algo. Y bueno, pues no pasó nada. Y entonces fue cuando empecé a mandarlo a editoriales. Me tiré meses mandándolo a editoriales con la esperanza de que alguna se interesase por el cuento. Y efectivamente, un día, un sábado por la mañana, aparte que lo recuerdo perfectamente, porque era un sábado por la mañana, me llamó la editorial La Fragua del Trovador, de Zaragoza, y les me dijeron que les gustaba el cuento y que les encantaría publicarlo. Y bueno, fue una fiesta en mi casa.
Porque ese sueño se había cumplido, ¿verdad?
Claro, claro. Y en ese momento era el sueño de toda mi familia, porque estábamos todos ahí súper involucrados. Incluso Hugo decía, ¡ay, mamá, voy a tener un cuento dedicado para mí!
Claro, es el protagonista de esta historia. Y como decíamos, Silvia ha cumplido muchos sueños. Sí. Tiene un blog que recomendamos que la gente visite.
Sí, se llama en nuestro Facebook, ¿eh?
El Diario de María.
Y sí, el diario de María.
Es un blog que simula un diario que escribe una niña de 10 años que vive en primera persona todo lo que pasa con la actual crisis económica. Sí. Silvia, que lo pasará mal también María, ¿no?
Sí, María lo pasa mal. A ver, el blog nació a raíz de que yo me quedé sin trabajo. Justo en ese momento en que explotó la crisis y me vi engullida como otra mucha gente en quedarte pues de la noche para la mañana sin trabajo. Y entonces en ese momento pues yo me di cuenta que muchas, aparte de que muchas familias estaban pasando mal, de que los niños no entendían los cambios que había en su casa. Sobre todo si tú estás acostumbrado a tener, no de todo, pero más o menos de todo. Y de repente hay que decir, no, es que esto ya no se puede comprar, no, es que no podemos gastar aquí, no, es que ahora hay que apretarse el cinturón.
Es que no podemos celebrar el cumpleaños, claro. Es que claro.
Exactamente, entonces los niños no lo entendían. Entonces, en mi casa mis hijos me seguían pidiendo las mismas cosas. Y claro, no podía ser. Entonces ahí nació María. Y María, tengo que decir que es un personaje que me ha dado muchísimas satisfacciones. Porque aparte de que es una niña súper despierta y que con mucha ironía cuenta cómo ella ve el mundo de los adultos, el cual no le gusta nada, por cierto, cómo ve el mundo de los políticos, cómo ve todos estos recortes que hay en sanidad, en educación, ella tiene su propio punto de vista y sus propias ideas. Digamos que ella ha hecho salir todas esas cosas que pensamos realmente los mayores pero que no decimos, y en boca de un niño pues queda mucho mejor. Y así fue como nació María. Y bueno, me ha producido muchas satisfacciones porque María se ha hecho muy popular a través del blog, a través de Facebook. Hay mucha gente que lo sigue. Después la editorial Santillana de Colombia cogió otras historias del blog para un libro de tercero de primaria. Con lo cual esa fue la primera publicación que tuve real. Y bueno, digamos que el blog es en lo que estoy trabajando ahora y con lo que más volcada estoy. Y también fue lo que ayudó a que el cuento saliera adelante.
Pues ahí está Silvia con su experiencia como madre, también como su experiencia de afectada por esa crisis, escribiendo lo que sienten en un primer lugar los niños, bueno, pues cuando sus padres son afectados por la crisis, y en un segundo lugar también, pues cuando se acuestan y vienen esos terrores nocturnos, esas pesadillas, o sea, que todo surge de su experiencia.
Silvia, puede dar, aparte con la ayuda del libro, un consejo, ¿no?, a los padres que nos estén escuchando y que están viviendo ese momento de los terrores nocturnos.
Bueno, a ver, yo, mi idea fue inventarme un mundo mágico para mi hijo. Yo le recomendaría a los padres, aparte de la paciencia que te recomiendan los profesionales cuando pasan este tipo de casos, es que fomenten entre sus hijos la lectura, que le lean cuentos, que sobre todo que dejemos un poquito apartado el mundo de la tecnología, porque hoy los niños están empapados en móviles, en plays y en todo esto. Y yo creo que es muy importante crear ese vínculo entre padres e hijos, de leer juntos, de contarse historias, de ese momento a la noche que debería ser súper bonito, de cuando te acuestas y tu padre o tu madre te cuenta una historia. Yo creo que eso debería ser lo mejor que podríamos hacer y les ayudaría a dormir mejor.
Pues nos lo apuntamos.
Pues que tengan felices sueños, es lo que podemos decir.
Para que todos tengan felices sueños.
Para todos, para los niños y
para
los mayores.
Oye, Silvia, que se sigan cumpliendo los tuyos también, ¿eh?
Eso, nos alegramos de que haya gente soñadora. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, Silvia Ode, ya sabéis, Los misteriosos sueños de Hugo, este libro que nos va a ayudar a prevenir o a tratar de alguna manera esos terrores nocturnos, y ese blog en el que la mismísima María, esa pequeñaja de 10 años, recomienda precisamente el libro de su autora, de Silvia Moure.
Arroba metro-madrid, el Twitter de Metro de Madrid, nos informan que ya ha sido restablecida la circulación en la línea 7 de metro.
@hoyenmadrid, nuestro Twitter, si queréis hacernos alguna consultita o si nos queréis hacer alguna sugerencia. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿no? Ya que estamos hablando precisamente de Twitter, que han transformado radicalmente el proceso de aprendizaje de los más pequeños, de los bebés, de los niños. Pero crecer con aplicaciones, con tablets, no es garantía de que puedan aprender más, aunque a priori nos lo parezcan. Y es que en ocasiones pues no aprovechamos lo suficientemente el potencial de estas herramientas.
La doctora María Luisa Ferrerós, psicóloga infantil, especializada en neuropsicología y terapia sistemática, ha estudiado a fondo el proceso de aprendizaje a través del juego y ha puesto especial atención a la incorporación de las tablets, de los iPhone, videoconsolas, ordenadores y otros dispositivos tecnológicos al mundo infantil.
Así que vamos a descubrir qué les pasa al cerebro de los bebés, al cerebro de los niños cuando juegan y cómo se potencian esos aprendizajes a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los mejores momentos, las mejores plataformas para aprender? ¿Cómo elegir el mejor dispositivo para cada edad? Baby Play, que es el libro que tenemos aquí, está lleno de ejercicios, consejos, juegos al alcance de todos y fáciles además para practicar en casa. Incluye la relación de juegos y edad más adecuadas para nuestros hijos.
Pues María Luisa Ferrerós está con nosotros, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, doctora.
¿Qué tal?
La verdad es que sí, ya nos va sorprendiendo y ya nos vamos acostumbrando todos, ¿no? A ese momento en el que vemos a ese bebé, porque es que son unos auténticos renacuajos, que ya van con el dedo para mover, para tocar, para ir pasando hojas de móviles, de tabletas, de todos los dispositivos que encuentran a su paso.
Sí, sí, es una gran ventaja que les da a los más pequeños porque de esa manera activan y estimulan las conexiones neuronales. Tenemos estudios de la Universidad de Nueva Inglaterra que certifican que los niños pequeños que trabajan, juegan, aprenden a través de las nuevas tecnologías potencian un 30% más el número de conexiones neuronales de los que no lo han hecho, sí.
Uh-huh. Alto porcentaje.
Los tres primeros años de vida, nos dice la doctora, de ese niño son cruciales, ¿no?, para su posterior desarrollo. Son capaces de aprender varios idiomas simultáneamente, desarrollar y experimentar conceptos que cuando aprendan a hablar, pues etiquetarán sin problema, como contar números, aplicar las matemáticas, aprender a tocar un instrumento musical, cantar, pintar, nadar, memorizar. Así que podemos hacerlo desde los 0 meses, pero si tenemos además esas nuevas tecnologías a nuestro alcance, vamos a saber utilizarlas, ¿no?, para aumentar ese potencial.
Claro, o sea, además de pensar que estos niños son nativos digitales, son niños que ya nacen en un mundo en el que está todo interconectado y que tienen esa nueva habilidad que es de hace poquito, que es el clicar, ¿no?, las pantallas táctiles, que es una cosa que a ellos les da una ventaja muy, muy fuerte porque les pones al alcance todos estos adelantos que, si no, estos niños, hasta que no empiezan a leer y a escribir, no pueden estar en contacto con todos estos conceptos. En cambio, a partir de las pantallas táctiles, un niño, a partir de que ya empieza a dominar la pinza, que es más o menos alrededor de los 7-8 meses, ya pueden empezar a clicar y con eso pues ya pueden empezar a ver similitudes, a ver diferencias, a tocar instrumentos. O sea, se les abre un mundo realmente estupendo. ¿Qué hemos de hacer ahí? ¿Cuál es el peligro? Evidentemente, el tiempo, no podemos estar todo el día jugando con esto, se ha de alternar con el juego simbólico y el juego tradicional, y lo que es muy importante es elegir muy bien el tipo de tablet adecuada para la edad del niño, porque hay muchas en el mercado, y el tipo de juegos que le ponemos, ¿eh? Hay que mirar, ahí tenéis una lista en el libro por edades de las apps más interesantes para cada edad.
Y sobre todo, ¿no?, si el pequeñajo utiliza, por decirlo de alguna manera, la tablet familiar, la del padre o la madre, tener siempre esa protección, ¿no?, de parental activada en la tablet.
Exacto, sí, porque ahí hay el peligro. O sea, los más pequeñitos deberían utilizar tablets que no tengan internet, ¿eh?, y que ya está, que están ya fabricadas y pensadas para ellos, que hay, ¿eh?, hay varias marcas, no sé si se pueden decir por antena o no, pero hay varias marcas que tienen ya unas tablets adaptadas para niños chiquitines.
Y la idea, a partir de... Claro.
Por ejemplo,
sí, pues
por
mira, ejemplo, la VTech, la marca VTech tiene dos tablets, la Story 1 y la Story 2, que están adaptadas para niños chiquitines. La primera es para niños de 0 a 3 años y la segunda de 4 a 7. Entonces ya son unas tablets que no tienen internet, que ya los juegos que tienen dentro son estos y que ya son más gordas y más fáciles de manejar para ellos y son ideales porque no se rompen, no están preparadas ya para el uso
para
que le da
golpes.
Un bebé, ¿no? Exacto.
Dices que los niños que nacen en esta época digital son nativos digitales, son niños multitarea y que un niño que se gestiona el uso de sus propios dispositivos táctiles aprende en primer lugar el valor del orden. ¿Por qué?
Claro, bueno, porque la ventaja que tiene el dispositivo táctil es que te ayuda porque tú sabes que tienes en la pantalla, tienes carpetas, tienes los juegos ordenados por secciones, o sea, es como una metáfora de tu orden mental, ¿no? Y entonces eso ayuda, o sea, el que el niño tenga que clasificar este juego va aquí, esta pantalla va allí, esto lo pongo en este trozo y va pasando pantallas y va haciendo cosas, le ayuda también a que su mente se ordene de la misma manera, ¿no? Entonces eso es una ventaja que tienen que antes pues con libretas, papeles, carpetanos y clasificadores era mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, empiezan todo eso mucho antes. Entonces, ¿eso no consigue que el niño sea un super bebé? No, por supuesto que no. Lo que sí que hace es darle una infraestructura, un software. O sea, lo que hacemos es ampliar. Eso es como, vamos a comparar el cerebro del niño con un ordenador o con un móvil,
sí,
¿no? Cuanto el móvil tiene más software, tiene más posibilidades. Luego depende de que tú las sepas utilizar o no.
Claro.
Hay gente que el móvil solo lo usa para llamar y para agenda.
Correcto.
Pero se pueden hacer muchas más cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, tienes ahí una serie de posibilidades que si tú las aprendes a utilizar, te dan una ventaja respecto a los demás. Y esto es lo que se consigue estimulando a los bebés de forma precoz, ¿no? Que los bebés tienen unas posibilidades, unas conexiones neuronales que les posibilitan y les abren un mundo de conexiones que de otra manera no tendrían, que luego depende de que ellos lo usen,
claro,
o no lo utilicen, ¿no?
Pero
ahí
lo
está
tiene.
Un poquito el que...
Luego cuando sean adolescentes hay que decirle, ten la habitación, el armario ordenado como las aplicaciones de la tablet, claro.
Exacto.
Todo guardadito en la primera pantalla.
Claro, ¿no? Esto
mirarán
bien
para otro lado, entonces.
La habitación, mira, como si fuese el escritorio de la tablet.
Por cierto, el aprendizaje con dispositivos también nos dices, da una oportunidad nueva, ¿no?, a los que padecen trastornos en el aprendizaje. Y estamos pensando, por ejemplo, en la dislexia.
Sí.
¿Cómo puede ayudar a estos niños?
Sí, hombre, hay un programa específico, hay una app fantástica para disléxicos para trabajar este tema, pero aparte posibilita, porque claro, las apps tú puedes tener, igual que en el ordenador, un corrector gramatical, puedes tener, o sea, te solventa muchísimo ese problema que tienen los niños a veces, que invierten palabras o sílabas, que el corrector tanto de la tablet como del ordenador te lo corrige. Entonces, hace que tú puedas dedicarte a otra cosa. O sea, lo más importante que hemos de pensar es que el concepto de inteligencia ha cambiado. O sea, ahora un niño inteligente no es aquel niño que sabe muchas cosas o que tiene una gran memoria, porque ahora ya tenemos estos dispositivos que son como nuestra memoria externa, ¿no? Y entonces ahora lo que se pide es que el niño tenga inventiva, tenga creatividad, sepa conectar, sepa analizar, sepa generar nuevas cosas, sepa utilizar todos aquellos conocimientos para crear, para innovar, ¿no? Es el famoso I+D, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos lo que hacen es fomentar esto. Es un tipo de trabajo diferente. Es verdad que hay una diferencia entre los que somos emigrantes digitales, que tenemos, focalizamos más los aprendizajes y profundizamos más, y ellos son de titulares, ¿no? Son más, hacen como un aprendizaje más transversal en el que saben mucho de muchas cosas, pero poco profundamente, porque es un aprendizaje rápido, flexible y transversal, ¿no? Entonces eso es una diferencia con respecto a los anteriores, pero es que las demandas intelectuales han cambiado. Y entonces, claro, los críos se están adaptando a esas nuevas demandas, ¿no?
María Luisa, muchos padres estarán preguntando, ¿dónde uh-huh. ponemos el límite?
Sí,
es a
claro.
veces complicado
claro.
ponerlo. Dices, hay que limitar uh-huh. el tiempo, pero ¿cómo podemos...?
¿Cuál es el tiempo correcto?
Claro, evitar que se vuelvan adictos también a todas esas nuevas tecnologías.
Mira, lo ideal sería que la tablet fuera como un juguete más de los que tienen en su habitación y que tanto jugaran un rato a esto como un rato al tren, como un rato a la casita de muñecas, ¿no? La señal de alarma es cuando nosotros vemos que el niño deja de hacer otras cosas porque, no, es que estoy acabando, estoy pasando la pantalla, es que ahora no puedo, vamos a una excursión, no, es que tengo que acabar. Cuando observamos eso, es es señal de alarma. Es decir, bueno, este niño está dejando de hacer cosas agradables y lúdicas que a él le gustarían porque empieza a estar demasiado enganchado a la pantalla. Entonces ahí es cuando hemos de poner un límite, es cuando hemos de decir, bueno, pues ahora este niño necesita desengancharse, estamos una semana sin, la guardamos en el armario bajo llave o la...
Claro.
Enviamos. Ese sería el momento radical. Para no llegar ahí, lo que hemos de hacer es ir a hacer de forma paulatina y progresiva. Es decir, un bebé puede estar un cuarto de hora jugando con la tablet y ya tiene bastante. Un niño, pues un poquito mayor, puede estar dos espacios de media horita, pues a lo mejor a la hora de desayunar y media horita cuando está después de cenar. Y sobre todo lo que es muy importante es que no estén más de tres horas al día jugando en cualquier pantalla, no solo con la tablet, o sea, ni viendo la tele, o sea, digamos,
tele,
exacto,
tablet,
tele,
ordenador,
el móvil con los WhatsApps, o sea, no puede ser que un niño se esté tres horas entre una cosa y la otra porque es mucho tiempo. Esas tres horas las puede dedicar a otras cosas mucho más factibles. Entonces, cuando un niño ya tiene unos 8 o 10 años, yo creo que una hora al día sería suficiente.
Perfecto, pues yo creo que hemos establecido
una hora, hora y media, más o menos.
Ya esas, esos horarios orientativos, desde luego, para que todos los padres tengan esa idea clara, que es verdad que llega un momento en el que nos preocupa mucho, ¿no?, que esos chavales no se despeguen de esos dispositivos.
Exacto.
Doctora María Luisa Ferreros, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Baby Play, este libro la verdad es que nos va a echar una manita si queremos estar cerca de nuestros chavales y cerca además de esas aplicaciones y de esos dispositivos. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros. Buenos
Hasta
días.
Hasta luego. Pues dos herramientas útiles en la pequeña sección, Gloria.
Dos libros interesantes, escritos por expertos con sus propias experiencias. Y aquí vamos a encontrar una relación de juegos indicados también para cada edad. Así que una guía muy útil.
Recordamos todos los datos prácticos, los títulos de los libros, de qué van, cómo os pueden ayudar en nuestro Facebook. Somos Hoy en Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte.
Porque eres huesos, huesos.
Maneras de vivir.
Nuclear.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y 35 minutos de la mañana. Ya sabéis que seguimos aquí con vosotros en la sintonía de Onda Madrid, que recorremos nuestra comunidad. Ya más que hasta ahora nos interesamos por la información que os amplían nuestros compañeros de los servicios informativos a las 2 de la tarde. En ese informativo también, información puntual, la que vais recibiendo a través de los boletines horarios. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Está la cosa...
Seguimos con esa historia tremenda.
La verdad es que cada vez vamos conociendo más sobre las investigaciones en relación a esa muerte de la presidenta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco, cierto es. Y esos datos, la verdad es que cada vez van arrojando más cuestiones hacia el por qué, ¿no? Que es quizás lo que todos nos preguntamos, ¿cómo ha podido suceder algo así y por qué?
Hemos conocido el testimonio, aunque en principio las dos detenidas hasta ayer, ¿no? Que eran esa madre y esa hija implicadas en este asesinato se negaban a declarar. Finalmente sí, María Montserrat González, de 55 años, y es la madre de la otra arrestada, sí que decía en su declaración que se le tomó en la comisaría que se había vengado, quiso vengarse por el trato, dice, que Carrasco había dado a su hija, que fue despedida de la institución provincial. Estamos a todas luces, según ese testimonio, por lo tanto, en un asunto de venganza, decía, bueno, que incluso era inquinia personal, esto sí, venía de hace años, según ese
era
testimonio.
Algo que estaba allá. Hay ese odio, diríamos, desde hace mucho tiempo.
Lo que sí decían hoy fuentes policiales es que el marido de la arrestada y presunta autora de esos disparos que acabaron con Isabel Carrasco no tiene nada que ver. Él, recordamos, es inspector de policía de Astorga. No se utilizó el arma reglamentaria, la tenía en su poder cuando ocurrieron los hechos, y se le desvincula, en principio, se le desvincula totalmente de estos
de lo
hechos,
que ha sucedido.
Por lo que parece que esto va tomando luz, ¿no? Se va ya cerrando el cerco y se van poniendo un poco las cosas en su sitio. Eso sí, una policía municipal, que también ha sido detenida hoy, entregó anoche en comisaría el arma homicida y aseguró que se la había dado una de las arrestadas dentro de un bolso. Esto, bueno, también es un asunto bastante peculiar y parece que se le ha dejado en libertad en principio con cargos, pero desconocemos hasta el momento más sobre este asunto. Se
lo que parece claro, Nieves, es que las piezas del puzzle están allí y que van encajando, por lo menos para la investigación policial.
Eso es lo que parece, que se va encajando, como tú bien dices, esas piezas, y que se va componiendo, ¿no?, toda la trama y todos los porqués de este brutal asesinato en plena calle a plena luz del día. Vamos a darles también detalles sobre una macrooperación policial contra empresas ficticias de la que hace unos minutos daba cuenta Ignacio Cosidó, el director general de la policía, y estábamos en esa rueda de prensa, y es que se ha detenido a nada más y nada menos que 740 personas y se ha imputado a más de 1.200 por defraudar hasta 20 millones y medio de euros a las arcas públicas en la mayor operación de este cuerpo contra las empresas ficticias. Según informa la policía, hay 135 mercantiles investigadas que supuestamente se dedicaban a hostelería, a construcción, a limpieza, jardinería en Madrid, en Guadalajara, en Barcelona, en Valencia, en Castellón, en definitiva, prácticamente en muchos puntos de salpicados en España, y entre los arrestados hay 30 administradores de esas falsas empresas que, sin ejercer actividad real alguna, realizaban altas en la Seguridad Social para obtener ilícitamente prestaciones o autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros. Después se irá desgranando, ¿no?, toda esa información que hemos conocido en esa rueda de prensa ante los medios de comunicación sobre la que decimos es una de las mayores operaciones, la mayor de este cuerpo contra esas empresas ficticias. Noticia de última hora que de nuevo nos lleva a hablarles de violencia de género. Y
en
que
Valencia
nos sitúa
en este caso, ¿no?
En Valencia, como dice Sergio, donde un anciano de 78 años ha matado a su mujer y después se ha quitado la vida en su vivienda. Volvemos a hablar de nuevo, como digo, de ese supuesto caso de violencia de género. La víctima de 74 años sufría una grave enfermedad, según han apuntado fuentes cercanas a la investigación, y los cuerpos han sido encontrados por la hija del matrimonio, esto según fuentes de la investigación. De nuevo una hija que encuentra esa escena.
Llevamos unos días complicados.
La policía está investigando hasta ahora las causas. Las hipótesis que se barajan son un posible caso de violencia de género, como estamos contando, y posterior suicidio o un crimen también motivado por la enfermedad terminal que sufría la mujer.
Sí, bueno, son malas noticias todas estas que les estamos contando, sucesos, crímenes, en definitiva. Vamos a cambiar un poco el tercio.
Venga.
Y nos situamos en la Puerta del Sol, donde hoy hay varios actos convocados. En primer lugar, a las 11 de la mañana, el presidente de la comunidad, Ignacio González, ha descubierto en la fachada de la Real Casa de Correos, en la sede del Ejecutivo Regional, dos camisetas gigantes, una del Real Madrid, otra del Atlético de Madrid, esos dos equipos madrileños que el próximo sábado, 24 de mayo, ya estamos con el contador.
¡Ay, que no queda nada!
Atrás, no queda nada, Belén. Van a jugar la final de la Champions League en Lisboa.
Pues tenemos camisetas gigantes, ahí en la fachada de Sol, en apoyo a los equipos. Recordamos que ya teníamos también banderolas y emblemas también en Cibeles,
sí.
Así que tanto ayuntamiento como comunidad apoyando a los equipos madrileños que han llegado a esa final de Lisboa.
Es una forma de fundarnos, ¿no?, en esas,
sí,
equipaciones que nos hacemos propias y que, bueno, todos estamos con la ciudad, que gane el mejor, pero por supuesto estamos
con Madrid.
Los dos, estamos con los dos. Gana Madrid, como tú dices, Belén.
Gana Lisboa. Que decíamos ayer que los alquileres de pensiones están ya a 900 euros en pensiones y en hoteles a 1.500 euros
y
la noche.
Y que quedaría como un 1%
de toda la ocupación,
un 1%, y además a esos precios que, vamos,
y
te da para pasar
coche,
15 días en otro
ya no
momento.
No hay billetes,
¿eh?,
en nada.
Claro, pero bueno, si
propio
al alojamiento además le sumas lo que te puedes gastar en el transporte, bien sea en gasolina, ¿no?, que podemos ir en coche, o bien sea en otro medio.
No, ya tiene que ser en coche casi.
Tiene que ser en coche.
Es que avión ya no queda nada. Bueno, y eso que han aumentado los vuelos.
La gente que tenga cualquier opción, ¿no?, que vaya sumando más la entrada, más la comida, bueno, en fin, que eso,
pues
se
está
pone
bien,
casi
¿no?,
en
que gana un equipo madrileño y en este caso gana la ciudad que
y ganan los
final
aficionados, porque, a ver, cualquiera que esté allí, desde luego lo hace porque tiene una ilusión brutal.
Sí, a mí me parece muy bien.
Y, bueno, fijaos los colchoneros que desde hace 40 años no se ven en una de estas,
¿no?
¿Eh?
No, por eso, que vivan con emoción.
Bueno, viviremos la emoción también, por supuesto, aquí en esta sintonía en Onda Madrid. Y después decía que la Real Casa de Correos está siendo poco informativo. Primero esas camisetas, después Ignacio González, junto con Jesús Fermosel, el consejero de Asuntos Sociales, en ese kilómetro cero de la Puerta del Sol, despedía a 108 usuarios de centros de atención a personas con discapacidad que van a realizar un tramo del Camino de Santiago, una iniciativa que se enmarca dentro del programa de senderismo que se realiza por la Coordinación de Centros de Discapacidad y Comedores Sociales, que tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas y promover la autonomía personal. Después,
hay consejo de gobierno. Entre tanto, claro, actividad, a lo mejor se ha pospuesto la reunión del Consejo de Gobierno.
Consejo de Gobierno, y también después a las 4 de la tarde en la Asamblea de Madrid, como cada jueves, el Pleno, que podrán ustedes escuchar también en directo esa sesión de control, esas preguntas que se lanzan desde la oposición al gobierno en directo aquí en Onda Madrid. ¿Cómo vamos de San Isidro? Pues preparándolo todo. Ya estamos con el pregón esta tarde.
Bueno, y a las 6:30 ya sabéis que arrancan los
pasacalles.
Los gigantes
y cabezudos, ya.
Efectivamente. Todo eso esta tarde, el pistoletazo de salida. Nos vamos a dar un paseíto por allí, por la paradera, para saber cómo están los últimos preparativos, ¿no?, de cara a ese día grande de Madrid, ese día dedicado al patrón, cómo va la ermita, cómo están las rosquillas, si ya están allí.
Buenísimas, ya te lo digo yo.
Riquísimas. Preguntaremos, las tontas, las listas, bueno, hay muchísimas, vamos
yo,
a este debate.
Yo soy un loser, ya lo sabéis, yo soy de las tontas.
Yo de las listas o de las de Santa Clara,
yo
que están
soy
mucho mejores
de
y más
los
dulzonas.
Que están con el chocolatito de la primera de la mañana y mojando la rosquilla en la pradera.
Nos
y para
dijeron,
mojar, mejor las tontas.
Y nos dijeron claro, ayer, sí, desde el mercado de Chamberí, que están con degustaciones gratuitas, os podéis pasar
también.
Hoy, hasta las 2 de la tarde, que se acaban antes las listas.
Y la de Santa Clara también.
Bueno, pues las otras solamente se las toma Sergio.
Quien vaya para allá de la radio, que van a haber varios, habrá despliegue, como es lógico, que se traigan unas cuantas rosquillitas luego también para
la pradera
aquí en el estudio. Estaremos allí, estaremos también en el ayuntamiento sede donde se van a entregar esas medallas, reconocimientos, entre otros, a Vicente del Bosque, mañana lo contamos, y al doctor Mate Sanz, del servicio del Organismo Mundial de Trasplantes. También pendientes de lo que ocurre en Rivas, donde ya sabíamos esta semana, él lo comunicaba en una rueda de prensa, que deja de ser alcalde. Hoy se le comunicaba al pleno de este consistorio, donde el martes será el día en el que la militancia de Izquierda Unida dé a conocer el nombre del sustituto o sustituta. También vamos a saber cuáles son esas playas, las banderas azules que la Fundación Europea de Educación Ambiental explica cuáles son las mejores, ¿eh? Las condiciones ambientales, las instalaciones, Pues eso, el saber cuáles son nuestras mejores playas en definitiva. Sí. Hoy les van a poner un poquito de nota con esas banderas. Y también, por supuestísimo, hablaremos con Miguel Ángel Moncholi, como estamos haciendo estos días desde
días
que
de
arrancó
feria.
La feria, porque ayer hubo una actuación valiente, decidida, Iván Fandiño, que le valió su primera puerta grande en la Plaza de Toros madrileña.
Se ha abierto, la grande, ¿no? Sí, en, sí. En esta temporada, en esta feria.
Se abre la puerta y hoy nos contará Moncholi cuáles son los toreros que saldrán al ruedo. También, como no, un poquito de música.
¿Con qué nos vamos, Nieves? ¿Con qué despedís hoy el informativo?
Pues,
a ver.
Vamos a tener música de Jack Saboretti, pero además también les invito a aquellas personas que puedan a las 11 de la noche a ver a Black Lights Gospel Choir. Así con ese tema, les recuerdo, a las 11 en Duque de Osuna número 8, en Plaza de España, aquellas personas que quieran decidir ir en metro y que pasen un buen ratito con buena música.
Y yo les recuerdo que con motivo de las fiestas de San Isidro, concierto también gratuito esta tarde-noche en la Plaza Mayor, con la zarzuela como protagonista, y también en las Vistillas arranca también la música de la programación de San Isidro. Tenemos ya primeras actuaciones del Rock Villa de Madrid y también esa noche estarán actuando Burny.
Exacto. Pues la gente que aproveche, que hay muy buen tiempo y muchas ganas de pasarlo bien.
Buen informativo.
Gracias.
Hasta luego.
Madrid de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
La música con Manolo Calderón.
La música no falta en esta mañana de miércoles. Vamos a buscar esa banda sonora al día con la ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días.
Hola,
a los
Manolo.
Dos.
¿Por dónde nos lleva los sonidos de este miércoles?
Pues,
14 de mayo.
14 de mayo, sí. Una fecha bonita, como un mes bonito. Nos vamos hasta 1976 porque fallecía en Londres Keith Relf, el cantante de los Yardbirds. Los Yardbirds se formaron en 1963, se separaron en el 68, aunque volvieron en la década de los años 90. Por sus filas pasaron los tres guitarristas imprescindibles en la historia del rock and roll, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Cuando los Yardbirds se disuelven, Jimmy Page monta The New Yardbirds, que acabarían siendo Led Zeppelin. Por su parte, Keith Reel formaría un dúo con su compañero de los Yardbirds, Jim McCarty, y con la participación de miembros de Renaissance. Luego formaría Armageddon. Sufrió un accidente mientras tocaba su guitarra eléctrica, que estaba mal conectada, y falleció electrocutado hace hoy 38 años. Y un día como hoy, de 1983, fallecía en un accidente de coche Eduardo Benavente. Comenzó con el grupo Prisma, donde coincidió con Toti Árboles y Nacho Cano. Luego con Eduardo a la voz y Toti a la batería montó Plástico, banda que abandonó para formar Los Escaparates. En el año 88 ingresó como Pegamoide en Alaska y Los Pegamoides tocando la batería. En el 81 con su hermano Javier y con Nacho Canut y el hermano de este forma Parálisis Permanente, proyecto al que se uniría su novia Ana Curra, Jaime Urrutia y Rafa Balmaseda, que había estado con Glutamato Yeye y con Derribos Arias. Después de una actuación en León y cuando se dirigían a Zaragoza para actuar, sufrieron un accidente que acabó con la vida de Eduardo cuando solo tenía 20 años. Y el 14, qué pena de la muerte de este chico, la verdad. Sí. Qué pena más grande, qué pena más grande. Y el 14 de mayo de 1988 fallecía Francis Albert Sinatra.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Qué voz. La voz,
que lo digas, sí.
La voz. Había nacido en Hoboken en 1915 y sin duda ha sido uno de los cantantes más importantes de la música popular del siglo XX. Su repertorio se basó en las obras de los más importantes compositores norteamericanos, influenciado por el jazz y la música pop. Como actor, intenso, pero irregular. No le gustaba ensayar y actuaba por pura intuición. Su interpretación de Aquí a la Eternidad de Fred Zinnemann le valió el Oscar a la mejor actor secundario. Grabó más de 1000 canciones e hizo más de 50 películas. Uno de los aspectos más criticados de Sinatra fue su relación con la mafia, ¿no? En El Padrino sale reflejado en una de las escenas donde Johnny Fontane, aquel cantante que le va a pedir ayuda al padrino, pues es prácticamente Frank Sinatra, ¿no? Y luego formó parte del Rat Pack, del paquete de ratas aquel, ¿no? Aquella pandilla donde estaba Jerry Lee Lewis, Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford, Joe Bishop, Shirley MacLaine, David Niven y Humphrey Bogart. Este es Sinatra. Eso sí que es una pandilla. Y no la de las cadenas. Bueno, el 14 de mayo de 1936 nacía en el Bronx Walden Robert Casotto. Era conocido como Bobby Darin. Parece que estamos ahora mismo en una radio en directo en los años 50,
es.
¿Verdad?
Sí, sí.
La orquesta
mágico.
Ahí puesta y el cantante
mira,
con
mira,
su micrófono. Mira,
arriba tenemos el cartel de On The Air.
Exacto, sí, señor. Y ahora haremos unas llamadas de teléfonos para que nuestros oyentes participen en un concurso,
sí
¿no?
Que, sí.
Que es lo que se hacía, que eso era la radio auténtica en directo, ¿no? Escogió ese nombre porque se fijó con un restaurante que se llamaba Darin Duck. El nombre realmente era Mandarin Duck, ¿no? Lo que pasa que las luces de Mang se habían apagado y se quedó en Darin Duck y él le gustó el tema y dijo, pato a la mandarina, pues va a ser que solamente Darin, ¿no? Su carrera empezó a despegar en el año 58, un año más tarde graban Beyond the Sea, que se convierte en su canción más representativa. También se dedicó al cine, escribiendo canciones para las películas en las que actuaba. Hizo incursiones en la política, trabajando con Robert Kennedy. Murió en 1973 y en el año 2004, Kevin Spacey protagonizó y dirigió Beyond the Sea, una película que narra la vida de Bobby Darin.
Beyond the shore, we'll kiss just as before, Happy we'll be beyond the sea.
Y un 14 de mayo de 1943 nacía en Escocia Jack Bruce. Hijo de músicos, de pequeño escuchaba jazz. De pequeño escuchaba jazz. Atención al dato, que no escuchaba a Emilio Aragón y Paloma Nuez de Goma. O sea, escuchaba jazz y ganó una beca para estudiar cello. Abandonó sus estudios porque no le dejaban practicar el jazz. Perteneció a la Graham Bond Organization. Después se unió a John Mayall, donde conocería a Eric Clapton. Más tarde se unió a Manfred Mann. Jigger Baker le pidió a Clapton montar un trío y Eric Clapton insistió para que Jack fuera el cantante y bajista. Así nació Cream, banda imprescindible de los años 60, aunque duró poco tiempo, desde el 66 hasta el 68. Se separaron por diferencias entre Jack y Jigger Baker, precisamente, aunque luego se reunieron con Gary Moore para formar BBM. Cream volvió en 2005 para tocar en la Royal Albert Hall. También tiene una dilatada carrera como solista. Atención, porque Jigger Baker va a estar actuando aquí en Madrid el próximo 5 de junio.
5 de junio.
Lo digo a los amantes de la batería, porque este es uno de los grandes baterías que ha dado nunca la historia del rock and roll, pero sin duda alguna.
5 de junio, no lo
5 diréis. De junio. Y el 14 de mayo de 1952 nacía en Escocia David Byrne. En 1970 ingresó en la prestigiosa Escuela de Diseño de Rhode Island. Allí conoció a sus futuros compañeros de su futura banda, los Talking Head. Pero antes había montado un dúo llamado Bizardi desde 1971 hasta el 72. Luego montaría The Artistics, escribiendo canciones que luego se incluirían en el repertorio de Talking Head, banda que fundó en 1975 y disolvió en 1991. Paralelamente, David ya había comenzado una exitosa carrera en solitario, involucrándose en muchos estilos musicales, desde la electrónica hasta el pop. Este es David Byrne. Y nos vamos a despedir felicitando al más joven de la camada, ¿no?
A ver.
Nacía en 1979. Bueno, ya va entrando en añitos, ¿no? Ahora se ha hecho muy famoso. Nacía en Ohio el 50% de los Black Keys, Dan Auerbach. Esto es el nuevo trabajo que acaba de publicar los chicos de los Black Keys, tan famosos ahora. Tart Blue se llama ese octavo álbum de los que escuchamos la canción que le da título a este LP. Dan Auerbach se crió en una familia con raíces musicales y formó Black Keys, influenciado por el blues del Delta del Mississippi. Hay una cosa curiosa con esta gente. Siguen grabando en cinta y en analógico.
Ah, mira. ¡Qué bien!
O sea que los sonidos por eso son lo que se dice de baja calidad, pero a quien le guste, encantado de la vida. A mí me parecen perfectos, aunque también nunca uno se puede fiar mucho de estas cosas, porque siempre dicen que son un dúo y luego siempre aparecen las actuaciones algún musiquillo por detrás, ¿no?
Sí,
acompañando o apoyando a la historia, ¿no? El caso es que su primer LP lo publicaron en el año 2002. Pasaron absolutamente desapercibidos y ahora son coreados en cualquier cancha de baloncesto de los Estados Unidos. Dan Auerbach. Espero que disfrutéis. Ha sido un día muy prolífico en cuanto a géneros musicales aquí en nuestra sección de la mañana.
Pero hay más música por la noche.
Exacto.
¿A las 12 dónde? En el paso.
En el paso. En Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM.
Adiós, Manolo.
Es mediodía.